Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Te invito a recorrer las noticias internacionales de esta semana junto a nuestras radios asociadas, a Radio Francia Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. En un escenario político polarizado, los brasileños definen a los dos candidatos que se disputarán la presidencia en el balotaje del 28 de octubre. El análisis en Una Vuelta al Mundo. 50 años después de la masacre de Tlatelolco, Radio Francia Internacional te cuenta cómo el movimiento estudiantil de 1968 cambió México. Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, esto según el Tribunal de Justicia de La Haya. ¿Cuál es el impacto del fallo en el reclamo histórico boliviano? Te lo contamos en el programa de hoy. Finalmente hubo acuerdo y Radio Nacional de España te explica los detalles del pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Estos fueron los títulos y ahora arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Mar querido, mar soñado, cuando miraré tus olas, vuelve ya la patria querida.
La Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia. El resultado de la cruzada, que duró 5 años, cayó como un balde de agua fría en el gobierno boliviano, porque recuperar el acceso al mar es una causa nacional en Bolivia que atraviesa clases y partidos políticos desde que el país perdió durante la Guerra del Pacífico 120.000 kilómetros cuadrados. Ahora, el Ejecutivo de Evo Morales adelantó que su país insistirá en alcanzar una solución a pesar de la derrota en La Haya.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
For these reasons, the court, by 12 votes to 3.
Por estas razones, la Corte, por 12 votos contra 3, determina que la República de Chile no tiene la obligación legal de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico del Estado Plurinacional de Bolivia.
For the plurinational state of Bolivia.
Así anunciaba la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia. El resultado de la cruzada, que duró 5 años, cayó como una gota fría al gobierno boliviano. Sin embargo, Bolivia no cederá en su pedido, como lo dijo a RFI el embajador de Bolivia en Holanda y agente ante la CIJ, Eduardo Rodríguez.
Sabíamos que la Corte podía encontrar diferentes razonamientos para emitir una decisión. Obviamente no es la que esperábamos. Inicialmente yo tengo algunos reparos sobre los razonamientos, pero Bolivia insistirá en alcanzar una solución a esta situación de mediterraneidad que tiene, que le afecta y que es obviamente un hecho que Bolivia no puede renunciar, y entendemos que esta decisión no ha cerrado absolutamente esa posibilidad de seguir encontrando fórmulas que resulten conducentes y viables a zanjar esta dificultad del encierro boliviano.
Recuperar el acceso al mar es una causa nacional en Bolivia desde que el país perdió durante la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, luchada junto a Perú y contra Chile, 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, entre ellos 400 kilómetros de costa. Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, solo a nivel consular. Los jueces de la Corte rechazaron cada punto de la demanda de Bolivia presentada en 2013, como lo indica Paz Zárate, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Chile.
Lo que hizo la Corte es ir una por una analizando los distintos argumentos de Bolivia diciendo no se ha creado obligación, y básicamente en todas las instancias que Bolivia argumentó reconoció que había una voluntad política, que las partes tenían un interés mutuo en avanzar en estas negociaciones, pero que las negociaciones son una de tantas vías que los países tienen para resolver sus conflictos o para tratar de alcanzar algo de mutua conveniencia, pero que no es algo obligatorio. Y además dijo al final que el fallo no obsta a que Chile y Bolivia sigan conversando, ya que ambas partes manifestaron que el acceso del mar a Bolivia es algo de mutua conveniencia, pero no es algo obligatorio. Y eso es muy importante como precedente para las relaciones internacionales, que los estados se sienten con libertad sabiendo que no por el hecho de sentarse muchas veces, solo ese hecho crea una obligación de llegar a un resultado específico.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, había hecho de la demanda uno de los temas prioritarios de su gestión. El fallo pone en duda las aspiraciones de Morales para lograr un cuarto mandato, como lo explica el doctor en Relaciones Internacionales, el chileno-boliviano Sergio Molino Monasterios.
Esta demanda se inició en el momento de más alta popularidad de Morales y termina en su momento de más baja popularidad, lo cual es una, sobre todo, hecho de la temporalidad del fallo tiene que ver más bien con la casualidad. Creo que es posible, a raíz del fallo de la Haya, en el futuro, no le digo inmediatamente, pero en los próximos años, es que se construya un panorama en el cual, a pesar de que exista esta reivindicación y exista el deseo de un retorno soberano al mar, que es un deseo que puede tener cualquier sociedad respecto a un tema, haya la posibilidad de un diálogo realista, pragmático entre Bolivia y Chile que permita complementariedad. Solo así y en el muy, muy largo plazo vamos a poder cambiar esto que son pulsiones muy profundas en las sociedades tanto boliviana como chilena.
Sin sorpresa, el gobierno de Chile saludó el fallo y llamó a respetar los tratados internacionales como el de 1904 que reconoce a Bolivia el libre uso de los puertos chilenos pero sin soberanía.
Una vuelta al mundo en una semana.
Los últimos 3 años estuvieron marcados en Brasil por la inestabilidad económica, una profunda crisis política y casos de corrupción a gran escala que salpicaron a los partidos tradicionales y a los empresarios. En este escenario se está disputando la presidencia de la primera potencia latinoamericana. Y para analizar el tema, tomamos contacto con Eduardo Crespo, politólogo argentino radicado en Brasil y docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bienvenido, Crespo, aquí a Una Vuelta al Mundo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa.
Eduardo, ¿cree que las elecciones generales van a poner fin al conflictivo escenario que hay en Brasil?
No, de ninguna manera. En mi opinión, son elecciones críticas que llegan con un altísimo nivel de polarización y con posturas cada vez más extremas de muchos candidatos, no solo los candidatos a la presidencia de la República, sino también candidatos a gobernador, y no daría la impresión de que estas elecciones vayan a terminar con la crisis brasileña, al contrario, hasta podrían profundizarlas. En lo que respecta a la elección presidencial, están indicando que el más probable ganador de la presidencia sea Jair Bolsonaro. Es un candidato, digamos, de extrema derecha, con posturas muy radicales, y probablemente profundice la división en la sociedad brasileña, que está en una crisis de todo tipo, económica, política, moral. No, creo que estamos muy lejos de una resolución, digamos, del conflicto brasileño y un proceso de enderezamiento de la situación, para decirlo de alguna manera.
Uh-huh. Y según las proyecciones, los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta del 28 de octubre tienen un altísimo índice de rechazo. Por un lado, Jair Bolsonaro, y por el otro está Fernando Haddad del PT. ¿Por qué está tan polarizado el escenario en Brasil?
Bueno, hay varios elementos. Yo creo que Bolsonaro básicamente es un candidato que se presenta o es presentado como el antisistema. Es decir, hay cierta sensación en buena parte de la sociedad brasileña de que el sistema ha fracasado, digamos, de que los partidos tradicionales, digamos el PSDB, que era el partido Fernando Henrique Cardoso, que ahora lleva como candidato a Alckmin, y el PT, digamos, no resolvieron los problemas básicos de la sociedad brasileña, se han agravado, estamos en una crisis muy profunda. Entonces, él aparece como un candidato antisistema, más allá de que hace más de 20 años que está en la Cámara de Diputados, que, digamos, ha participado de todo cuanto ha ocurrido en Brasil en los últimos años, incluyendo el impeachment de Dilma, pero vemos, es presentado como un candidato antisistema, alguien que viene a barrer un poco con los restos del viejo sistema. El PT, por su parte, representa también una parte de ese sistema que también para una porción importante de la sociedad brasileña está muy desgastado. Hay mucho rechazo a muchas cosas que ocurrieron durante el PT desde distintos ángulos ideológicos. Uno podría decir, bueno, hay un voto de derecha que rechaza las mejoras salariales, mejoras en la distribución del ingreso, etcétera, eso está, pero también hay mucha gente que asocia al PT con la corrupción. Hay mucha gente también que, esto es importante, si el gobierno de Dilma termina muy mal, es decir, una crisis económica muy profunda, entonces en parte se lo responsabiliza también por eso. Entonces, digamos, son dos candidatos muy rechazados. Bolsonaro por lo que es en sí mismo, por todo el elemento autoritario que representa, y el PT un poco porque es parte de ese pasado que se quiere sepultar.
A ver, como plantea usted, Eduardo Crespo, Bolsonaro tiene grandes posibilidades de ganar el balotaje, según estiman las encuestas como la de Ivope. ¿Cómo entiende usted que la clase media apoye este discurso misógino, homofóbico, xenófobo que tiene Bolsonaro?
Hay varios elementos. La clase media, por un lado, durante lo que fueron los años del PT, si bien hubo grandes mejoras en sectores populares, la clase media un poco como que se quedó atrás, es un elemento. Pero después hay mucho apoyo, ha venido creciendo muchísimo en Brasil las iglesias evangélicas, que en las últimas semanas le fueron, cada una se fue plegando a Bolsonaro, le fueron dando apoyo a Bolsonaro, a medida que también caía Marina Silva, que era otra candidata evangélica, que tienen posturas claramente machistas, claramente, no diría racistas, pero sí muy conservadoras en relación al tema de la familia, que rechazan que se dé educación sexual en las escuelas o que se hable del tema de género en las escuelas y ese tipo de cosas. Y agregaría un elemento que a veces pasa un poco desapercibido en los análisis, que es el tema del aumento exponencial. Digamos, esto viene ocurriendo en los últimos 10 años, 20 años, pero se profundizó muchísimo con la crisis, que es el tema de inseguridad. Es decir, en Brasil hubo durante 2017 63.000 asesinatos y muy probablemente este año haya crecido muchísimo más aún. Es decir, Brasil tiene un aumento exponencial de la violencia y hay un candidato que explícitamente dice, bueno, hay que es lo que dice la gente en redes sociales, lo que uno percibe. Bueno, mano dura, hay que matarlos a todos, bandido bom, bandido muerto, esto es así, explícitamente dicen esto. Cuando muere alguien supuestamente involucrado al delito, miles de personas ponen en las redes sociales uno menos. Hay un candidato que representa esta idea de que hay que hacer limpieza con la corrupción, a pesar de que está involucrado en los casos de corrupción, pero digamos, logró no salir tan pegado, digamos, con los principales escándalos. Si hay que hacer limpieza con la corrupción, a los corruptos hay que encarcelarlos o hay que matarlos. Y lo mismo con la delincuencia que hay en las calles. Entonces, delincuencia diría que es un factor importantísimo, el crecimiento de la delincuencia, el crimen organizado y demás, que aterroriza a una parte grande de la sociedad brasileña, más el crecimiento del evangelismo, creo que son dos factores importantes. Y después sí, hay un voto, vamos a decir así, clasista, antipobre, en sectores medios altos, que también apoyan, pero no creo que no es exclusivo. Es decir, Brasil es un país predominantemente pobre, predominantemente mulato, la mujer es más del 50% de la población, es decir, no podría explicarse el triunfo de Bolsonaro solo con consignas machistas, racistas, homofóbicas, etcétera, ¿no?
Si uno analiza el discurso de los grandes medios de comunicación de Brasil, advierte Eduardo Crespo que son muy críticos con el candidato Jair Bolsonaro. Sin embargo, ¿cree que podrían promover los medios la candidatura de Bolsonaro para el balotaje, teniendo en cuenta que son mucho más críticos y más incisivos con el sucesor de Lula da Silva?
Sí, bueno, el caso de los medios es complicado. Claramente, digamos, un eventual triunfo de Bolsonaro o de Haddad sería la demostración de que no es tan así ese dominio hegemónico de los medios, más allá de que claramente no se ve en la televisión brasileña, incluso en los grandes diarios, ninguna opinión muy diferente, digamos, de la mainstream. pero claramente no han influido mucho, porque si fuera por los medios, el ganador tendría que haber sido Gerardo Aumin, o en el mejor, peor de los casos, Marina Silva, y Campe descartados. Los medios le venían pegando a Bolsonaro de manera sistemática. Realmente Folha de San Pablo, que es el principal diario del país, era todas las tapas, era un castigo permanente a Bolsonaro, o Globo más o menos, pero también la misma dirección. La revista Bella, que es una revista casi fronteriza con la ultraderecha, también saca una tapa terrible contra Bolsonaro. Es decir, los medios lo vienen castigando mucho. Y bueno, después hay medios internacionales, The Economist saca una tapa contra Bolsonaro. Es decir, apoyo no tiene, no podemos decir que hay un gran apoyo. Obviamente, frente al PT podría haber así algún tipo de ambigüedad, pero incluso, por lo menos Folia ha dejado muy en claro que ellos preferirían a Haddad que a Bolsonaro. Y bueno, y los grandes medios internacionales también. Ahora, el mercado no. Los operadores financieros prefieren, optan por Bolsonaro que por Haddad.
La gran incógnita que se abre en este escenario es si Fernando Haddad para la segunda vuelta va a poder atraer el voto del PSDB, de Ciro Gómez, de Marina Silva, es decir, el voto de un progresismo que se aleja del PT por los casos de corrupción.
Va a estar difícil, a juzgar por los últimos sondeos va a estar muy difícil. Igual los últimos sondeos están dando casi un empate en un segundo turno, pero digamos como un cambio en la tendencia a favor de Bolsonaro. Yo diría que captaría la mayor parte de los votos de Ciro Gómez, captaría un porcentaje probablemente abajo del 50% de los de Aumin, más allá de que el expresidente Fernando Enrique Cardoso dijo que en un segundo turno ellos apoyarían a Haddad. Pero hay a otras figuras del PSDB, caso el Doria, que es candidato en San Pablo, él está haciendo campaña con la gente de Bolsonaro, ya directamente se ha sumado a eso. Hay una parte del PSDB que se ha corrido hacia Bolsonaro. El voto Marina Silva me parece que ya se ha licuado mayormente en favor de Bolsonaro, principalmente los evangelistas. Y después hay un porcentaje así grande de pequeños grupos de derecha, Moedo, hay otro Amaral, Moedo, y Daciolo, que muy probablemente vaya a Bolsonaro. Es decir, la situación está difícil, pero no todavía no está cerrado. Es decir, hay un margen importante, son varias semanas. En Brasil puede pasar cualquier cosa, pero diría, hay una onda Bolsonaro, hay una ola Bolsonaro, perdón, que es un poco el voto antisistema que viene creciendo y me temo que tiende a ganar, pero no lo daría por descontado en este momento.
Usted, Eduardo Crespo, como politólogo, ¿cree que Haddad para la segunda vuelta va a despegarse de la figura de Ignacio Lula da Silva para atraer el voto anti-PT, anti-partido de los trabajadores?
Sí, para una segunda vuelta tiene que salir a buscar otros votos, además de los del PT, en la segunda, porque realmente el PT tiene un desgaste muy grande por el tema corrupción, por lo que fue el último gobierno de Dilma.
Incluso él se mostró cercano a Macri esta semana, dijo que era su amigo personal.
Sí, no sé si le suma eso, pero él tiene que mostrar, tiene que dar algunos guiños hacia otros lados, me parece. Tiene que ya despegarse y a presentarse como el candidato de la democracia. No soy Lula, no soy, vengo acá a defender la democracia brasileña. Me parece que la estrategia va a tener que ser esa, en mi opinión, ¿no?
Clarísimo, Eduardo Crespo. Le agradezco esta comunicación con Una Vuelta al Mundo.
No, les agradezco a ustedes.
Era el politólogo argentino Eduardo Crespo, quien está radicado en Brasil y es docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Díguan.
Continuamos en Una Vuelta al Mundo con un programa cargado de información. Y si te querés comunicar con nosotros, te paso el WhatsApp 011-6580-0870. Y te cuento, como ya sabés, que este programa lo hacemos junto a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Personas muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto están promoviendo un plan.
La incertidumbre finalmente terminó y Estados Unidos, México y Canadá alcanzaron un nuevo tratado de libre comercio. Para Donald Trump se trata del acuerdo más balanceado de la historia de Estados Unidos. Para sus socios Canadá y México, no tanto.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
Pues profundizamos en este tratado trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá con Armando Ortega, el expresidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Este acuerdo, que se llama ahora Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, sustituye al NAFTA, firmado en 1994. ¿En qué consiste este acuerdo de libre comercio? Y sobre todo, nuestras dudas son en qué cambia con respecto al NAFTA.
Este acuerdo tiene como base el que usted refiere, que es el acuerdo que todavía está en vigor, el acuerdo original de 94, el conocido como NAFTA. Pero ese acuerdo ha sido ahora objeto de una intervención, de una renegociación, y ha crecido para entrar en varios capítulos, en 14 capítulos. Ahora es un acuerdo de 34 capítulos. Y de lo nuevo, de lo que cambia, digamos, hay temas que no estaban en el acuerdo original, como por ejemplo temas relacionados con los derechos laborales, temas relacionados con la corrupción, o temas que del todo por cuestiones tecnológicas no se previeron entonces, como el de comercio digital. Otros más son temas que han sido renovados, como por ejemplo los temas de facilitación de comercio, los temas de inspecciones sanitarias y fitosanitarias, más en la última categoría sería aquellos en donde la administración del presidente Trump pidió cambios importantes, por ejemplo, en el capítulo automotriz, destacadamente. Aunque todavía tiene algunos tintes que no nos gustan del todo, todavía tiene un apartado, por ejemplo, en materia automotriz, de lo que se llamaría comercio administrado, porque a pesar de que hay un compromiso de que no se impondrán bajo la sección 232 estos aranceles punitivos del 25% a los vehículos o a las autopartes, sí hay una cuota máxima de vehículos que pueden exportar México o Canadá, por arriba de la cual serían objeto de esta sanción comercial.
¿Qué puede suponer para los trabajadores tanto de Estados Unidos como de México? ¿Fortalece realmente la clase media, como se asegura desde Washington, México y Ottawa?
México es el que da las concesiones más importantes. De hecho, en el fondo se toca un tema que no se había tocado antes en ningún tratado de libre comercio, que es el tema de los niveles de salarios, porque aunque somos los tres países socios de este instrumento, claramente en la vida real los salarios estadounidenses o canadienses son mucho mayores, no solo en la industria automotriz, pero hablemos de la industria automotriz, que fue donde se trajo el tema, mucho mayores que los que paga México. Son $16 por hora, frente a una cuarta parte o menos, que es lo que paga México. Entonces, para tratar de contestar su pregunta, yo creo que sin duda el hecho de haber abordado en el capítulo de las reglas de origen automotrices el tema del salario, para que solamente aquellas jurisdicciones que paguen $16 por hora tengan derecho en un porcentaje del contenido del vehículo a calificar como vehículo, digamos, de la región, va a obligar a México de forma inevitable a pagar mejores salarios. O sea, no hay forma, en mi interpretación, no hay forma que una vez que usted toca este tema, esto no tenga una incidencia no solo en el sector automotriz, sino en el resto de los sectores. Y por lo tanto, la conclusión es que pensamos que esto va a tener un efecto positivo, sobre todo para la clase trabajadora, en el mediano y en el largo plazo.
Pues Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México, muchísimas gracias por atender los micrófonos de 5 Continentes, de Radio Nacional de España, de Radio 5. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias y mucho gusto.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
La masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidarla.
Octubre de 1968 quedó grabado en la memoria de los mexicanos. 10 días antes de los Juegos Olímpicos, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió aplastar el movimiento estudiantil que pedía reformas democráticas para el país. Era un miércoles y unos 8.000 jóvenes estaban reunidos pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en el centro de la capital del país. Al finalizar el encuentro, francotiradores abrieron fuego contra la multitud. Y la llamada Matanza de Tlatelolco, como se conoció a este hecho, hoy es el símbolo de lucha de la juventud.
Radio Francia Internacional.
Era el miércoles 2 de octubre. Unos 8.000 estudiantes estaban reunidos pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en el centro de la capital. Al finalizar el meeting, francotiradores abrieron fuego contra los manifestantes. Los soldados respondieron a esos disparos, pero lo hicieron apuntando con sus armas a la multitud. Ana Ignacia Rodríguez, mejor conocida como La Nacha, estaba presente en Tlatelolco cuando ocurrió la matanza.
Nos colocamos exactamente en la parte de enfrente del edificio Chihuahua. Se comenzó a oír este movimiento que ya era para nosotros conocido porque el ejército ya estaba en toda la ciudad. Parecía que estábamos en un estado de sitio y ya estábamos acostumbrados a ello. Entonces, cuando comenzamos a oír el ruido de que se acercaba el ejército, pues nos quedamos tranquilos porque, según esto, había permiso. Oigo el sobrevolar de un helicóptero y de ahí me acuerdo que ya habían salido las luces de bengala como con una orden de tirar a matar. Después lo supe. Y de ahí, del tercer piso, yo vi que salió una luz, un fogonazo. Yo creo que era una metralleta o algo así. Y ahí vi que comenzaron a caer mis compañeros. Yo no podía creer que fueran reales las balas, pero sí, porque yo veía cómo caían los cuerpos. Fue muy fuerte, ¿no? El impacto de ver que sí eran balas de verdad y que estaban matando a los estudiantes.
Y fueron muchos los muertos, pero nunca se supo cuántas personas fueron asesinadas. Según las autoridades, unas 40. En realidad fueron más de 300 los estudiantes muertos, sin contar los numerosos desaparecidos y los heridos que provocó este ataque armado, después del cual centenares de estudiantes fueron arrestados y encarcelados, como fue el caso de La Nacha. De esa manera, el gobierno había logrado su objetivo, aplastar el movimiento que había surgido el 22 de julio.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
Con tantos tanques de guerra...
De todos modos, el gobierno ya había lanzado el ejército a las calles y los tanques ya habían ocupado el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México. Después, los soldados iban a invadir la Ciudad Universitaria y el Instituto Politécnico Nacional. Frente a las manifestaciones, la represión se endurecía. Los ex estudiantes y dirigentes del movimiento, reunidos en el Comité 68, al cual pertenece La Nacha, siguen luchando para que se haga justicia.
Nosotros a 50 años no decimos borrón y cuenta nueva, como muchas instituciones están tratando de hacerlo. Nosotros decimos que debemos de continuar los juicios aquí y en el extranjero, pero sobre todo señalar que las cosas están a 50 años con más impunidad de lo que ha habido siempre, ¿no? Ha habido cosas verdaderamente violentas que te dicen... ¿Qué has logrado en 50 años? Yo digo que sí logramos mucho, pero la impunidad ha seguido. Y yo no puedo hacer más nada, más que gritar y gritar y gritar y decir que queremos el castigo a los culpables.
Por la memoria de nuestros hermanos caídos y desaparecidos, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos.
Desde México, Patrick John Duff para Radio Francia Internacional.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Termina una vuelta al mundo de esta manera. Nos reencontramos la semana que viene.